Sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Primer libro de Samuel en el capítulo 1. Apenas terminamos hace 8 días el estudio del libro de Ruth, ubicado durante el tiempo de los jueces, y para continuar nuestro estudio en estas mañanas estaremos viendo Primera y Segunda de Samuel, que originalmente era un solo libro. Solo los traductores de la Septuaginta en el tiempo de Alejandro Magno, los 70 hombres que fueron reunidos por él, eruditos en el conocimiento bíblico, tradujeron al griego las sagradas escrituras de sus originales. Esta traducción es la famosa Septuaginta. Y ellos hicieron la división de estos libros, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, aunque originalmente es un solo escrito. Samuel está ubicado como el último de los jueces. A la vez ejerció el ministerio como juez y profeta. Y en ese tiempo del reino de los jueces, del gobierno de los jueces, fue un tiempo de anarquía. Un tiempo de relatividad moral, fueron 300 años de oscuridad espiritual. Únicamente la luz resplandecía cuando Dios levantaba de en medio de ellos un libertador que tenía el nombre de juez, y el pueblo servía a Dios mientras el juez vivía. Pero muerto el juez, nuevamente volvían a sus pecados, eran esclavizados por su pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Servían bajo esclavitud a los pueblos que les rodeaban, porque los sometían, porque quien está en pecado no puede hacer frente al enemigo y termina sirviendo al enemigo. Pero cuando ya les oprimían en tal manera sus enemigos, ellos gemían, clamaban a Dios, y Dios misericordioso, lleno de gracia y de amor, enviaba un nuevo libertador, les libraba. Ellos, regocijados, servían al Señor por un tiempo, pero pronto se les olvidaba y volvían a su vida antigua, a sus pecados, y nuevamente caían en esclavitud. Hemos de notar que el Señor siempre estuvo pendiente de su pueblo, que jamás les abandonó, y siempre que ellos quisieron ser librados, Dios les escuchó y Dios les libró. Durante estos 300 años que estamos culminando con el comienzo del primer libro de Samuel, estamos ubicados aproximadamente aquí en este estudio en el año 1120 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ya han pasado desde Abraham varios años, desde que el Señor llamó su pueblo, y ahora estamos ubicados ya en el año 1120, y los años vienen descendiendo, y al terminar el estudio del segundo libro de Samuel, abarcaremos un periodo de más de 150 años y descenderemos como al año 971 antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante el libro de Samuel, el pueblo de Dios se prepara para cambiar de un gobierno teocrático, un gobierno de Dios por medio de sus jueces, de sus profetas, a una monarquía. Ahora se está preparando para que venga un rey. Dios sabía que el pueblo pediría un rey, pero realmente no era la voluntad perfecta de Dios, porque Dios siempre quiere que Él sea nuestro rey. Siempre el Señor habló de su pueblo diciéndoles: conviértase en ellos a vosotros y vosotros no os convirtáis a ellos. Pero el pueblo de Israel falló en esto, y vamos a ver a través del libro de Samuel que ellos dicen: queremos ser como las naciones que nos rodean. Qué trágico cuando el cristiano no quiere ser como Dios, sino quiere ser como el que le rodea. Cuando empieza a comprometerse no con las cosas del Señor, sino con las cosas del mundo, y a dejar que las cosas del mundo tomen posesión de su vida. En el primer libro de Samuel estaremos viendo esta preparación para la monarquía, que no terminó en algo tan dorado como ellos querían más, terminó en una anarquía, un desorden total. Pero el comienzo del libro de Samuel nos habla de los primeros años, el nacimiento de Samuel, profeta y juez de Israel, del capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, verso 21, la infancia de Samuel. Luego en el capítulo 4 estaremos viendo hasta el capítulo 7, lo referente al arca del pacto. Nuevamente notamos ahí el arca que Dios había mandado hacer a Moisés, todavía se cuenta con ella en medio del pueblo de Dios y todavía está en medio de los israelitas. Y hay varios pasajes interesantes sobre el arca. Y del capítulo 7, verso 2, al capítulo 8, verso 22 del primer libro de Samuel, estaremos viendo los años en que Samuel estuvo ejerciendo su ministerio para lo cual Dios lo llamó, lo escogió y lo apartó. Del capítulo 8 en adelante vemos como el pueblo pide un rey, no se conforman con el rey de reyes y señor de señores, sino quieren un rey humano, un hombre. Saúl es puesto como rey, y aunque empezó bien, este hombre trae gran tragedia por cuanto su corazón se envaneció, se enorgulleció. Y del capítulo 9:1 al capítulo 12:25 nos hablará de la tragedia en la vida de Saúl. Algo que Saúl no pudo derrotar fue Amalec, las obras de la carne. Y cuando la carne le tuvo para dar su último golpe, quitó su corona y tomó el honor de la vida de Saúl. También en la vida de Saúl veremos la lucha contra los filisteos. Saúl fue un hombre que emprendió luchas casi en sus propias fuerzas y estuvo toda su vida luchando contra los filisteos. Esto nos debe enseñar a nosotros que la lucha no es contra carne, ni en nuestra carne, ni en las armas carnales, sino nuestra lucha, la lucha y la pelea del Señor por nosotros. Es del Señor tanto la batalla como la victoria, y nosotros solo debemos salir en el nombre del Señor. También estaremos viendo en este mismo libro el pasaje entre Saúl y David, capítulos 16:1 al 20:42. Y también un tiempo trágico en la vida de Israel, una guerra civil, una lucha entre el mismo pueblo de Dios, dividido entre norte, sur, entre familias. Y estaremos viendo la guerra final de Saúl contra los filisteos, la cual ganan los filisteos. Lamentablemente, Saúl, sus hijos, son exhibidos como trofeos de guerra de los filisteos, como victorias sobre ellos. Mas el Señor tiene nuevos planes, y también dar la victoria por medio de David, hombre conforme al corazón de Dios. No que David haya sido perfecto, pero fue un hombre que tuvo un corazón compasivo, un corazón de pastor, tuvo un corazón que se supo humillar ante Dios, un corazón que se dolió de sus pecados y no quedó ahí doliéndose de sus pecados, sino una vida que se arrepintió, corrigió el rumbo del camino de su vida y agradó a Dios haciendo la voluntad de Dios. A través de este primer libro de Samuel vamos a encontrar cosas bien importantes que podemos relacionar con nuestras vidas. Empezamos con el capítulo 1, verso 1 del primer libro de Samuel. Dice ahí, hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. ¿Qué nos ubica esta familia? Una familia que vivía en medio del pueblo de Efraín, pero que realmente su origen era de Leví, como vemos en Primera de Crónicas, capítulo 6, versos 21 en adelante. Pero vemos que aún este hombre, siendo de la descendencia de Leví y morando en medio de la familia de Efraín para testimonio de Dios, su testimonio no era muy resplandeciente que se pudiera tomar como ejemplo. Porque dice en el verso 2, y este hombre, Elcana, tenía dos mujeres. Aquí nos puede dar ya una idea general de la relatividad y de lo que se estaba viviendo en ese tiempo en medio del pueblo del Señor. Una y otra vez se puede notar y leer esta frase, y como en esos tiempos no había rey en medio de Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto ante sus propios ojos. ¿Qué diferencia hay entre esa frase a nuestra sociedad hoy, a nuestro tiempo hoy? ¿Qué están haciendo los jóvenes hoy? ¿Qué están haciendo las personas hoy? Cada uno está haciendo lo que es agradable y lo que le parece bien ante sus propios ojos. Vivimos tiempos en que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y algunos dicen, mira, eso es malo para ti, pero para mí no, porque ante mis propios ojos eso es agradable. El tiempo en que se vivió durante los jueces es muy similar al tiempo de nosotros. Cuando Cristo no es el rey de tu vida, esa es la forma como vivimos. Cada uno vive como le parece. Cada uno aprueba las cosas que cree. Por eso aquí Elcana, aún siendo de origen de la tribu de Leví, tribu escogida por el Señor para servirle, posiblemente él se casó primero con Ana, a quien amaba mucho. Pero sabemos que Ana, dice en el verso 2, tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Muy posiblemente Elcana contrajo matrimonio con Ana, y en vista de que Ana no tenía hijos, entonces dice, bueno, es la voluntad de Dios que como Ana no tiene hijos, o recuerde que eso no es lo que Dios quiere. Dios hizo un hombre y una mujer. ¿Qué debía él hacer como esposo? No tomar otra esposa, otra mujer, sino orar porque Dios concediera fruto del vientre de Ana, que concediera hijos. Pero este hombre, como en ese tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, tomó a Penina como su otra esposa y no le dio ni Penina siquiera. Entonces lo vemos con dos mujeres, con dos. Y en este tiempo eso no escandaliza a nadie porque dice dos no más. Hay algunos que en el mundo dicen dos nada más, poquitas. Está tan terrible las cosas hoy que realmente nadie quiere hacer la voluntad del Señor y las cosas como Dios quiere. Y lo más trágico era que este hombre vivía con ambas, y ambas estaban junto a él. Ana no podía tener hijos y vivía bajo una cultura que una mujer que no tenía hijos era vista como alguien a quien Dios había maldecido y no servía para nada. Qué trágico. En ese tiempo las mujeres, su principal anhelo era su realización como esposas y como madres. Esa era la realidad más grande de cada mujer. ¿Qué anhela ser? Esposa y madre. ¿Y hoy qué quieren? ¿No quieren hijos? ¿No quieren casarse? ¿Quieren otras cosas completamente diferentes? Son otros los propósitos. son otras las situaciones. El verso 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Silo, al norte, era la capital que posteriormente, la capital religiosa y del centro de culto a Dios, donde moraba el tabernáculo, porque todavía no se había construido el templo en Jerusalén. Posteriormente, el tiempo de Salomón, como estaremos estudiando, se levanta el tabernáculo, se construye el templo de Dios y empieza a ser Jerusalén el centro de adoración a nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de las Sagradas Escrituras. El verso 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Anualmente, tres veces al año, se presentaba todo varón debajo del cielo a este lugar a celebrar ante Dios con gratitud todas las cosas que Dios había hecho. Era obligatorio y estas convocaciones, pero también toda persona podía acercarse a Dios en todo tiempo, como deseara su corazón. El verso 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba. ¿Qué palabra que vemos aquí, su rival? En realidad, no es el plan de Dios que tú compartas tu esposo, ni que tú compartas tu esposa. Esa ya es un pecado del hombre. Y aquí vemos lo terrible que puede ser dos esposas morando bajo, dos mujeres morando bajo un solo techo. Por un momento piense en esa situación. Hay hombres tan machistas que dicen, bueno, no sería mala idea que la esposa no fuera tan egoísta y que dejara morar otras bajo el mismo techo. Pero cuando le dicen, y tú no seas tan egoísta y deja que otros hombres moren contigo mismo bajo el mismo techo, dice, ay, si no, esa no es buena idea. Esto no es del Señor. Un hombre, una mujer. Cuando el Señor creó a Adán, vio la necesidad en su corazón y también le creó a Eva. Y si Adán no se hubiera conformado con Eva, lo más cercano y parecido, no parecido a Eva, era una mica. Así que sería muy, muy mal, de muy mal gusto Adán, si despreciara la creación que Dios le dio y fuera y se consiguiera cualquier mica. Terrible. Pero hoy vemos cuántos hombres insensatos menosprecian la esposa que Dios les ha dado y van y se enredan en asuntos para dañar su hogar, dañar su vida, dañar su salud y vivir una vida pasando más trabajos. ¿Qué podemos decir? Vivir una vida completamente atribulada, sin paz, sin gozo, con mentiras por todo lado, hasta que al fin se descubren las cosas y grandes dolores de corazón vienen de todo. No es el plan de Dios que se rompan los hogares, que se compartan las vidas, sino tan solo Dios aprueba hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre para toda la vida. Sí que es necesario, antes de tomar ese paso, pensar que es para toda la vida. Verso 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esa era una cosa que Penina le decía a Ana: usted no sirve para nada, no puede tener hijos, es un estorbo, ¿por qué mejor no se va? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Elcana es el típico esposo insensato e insensible. Estas mujeres sí lloran. El buen esposo, ¿qué hace con su esposa que ve llorando? Se acerca y, si es necesario, llora con ella. Pero aquí le dice: ay, mujeres chillonas, lloronas, ¿y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido su corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire, también creído, ¿no? Apuesto que él era peor que 10 hijos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta mujer no hallaba con quien compartir sus lágrimas y lo que había en su corazón, pero ahora sí lo halló. Encontró al Señor, el que dice: yo enjugaré de ti toda lágrima. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a derramar su sangre por nosotros, entregar su cuerpo por nosotros, y dice: yo puedo llorar contigo, reír contigo y ser quien puedo identificarme siempre junto a ti. El verso 11 dice: y esta mujer Ana hizo voto a Jehová diciendo: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, te olvidares, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, será nazareo. Será una señal del nazareo: no pasará navaja sobre su cabeza, será dedicado al Señor desde su nacimiento hasta su muerte, será para el servicio del Señor. Por todos estos días de los jueces, Dios buscaba un hombre, solo encontró en una mujer primero. Para Dios encontrar un hombre conforme a su corazón, tuvo que buscar una mujer, Ana, que fue capaz de decir: Señor, si me dieres un hijo, te lo dedicaré para tu servicio y será consagrado a ti desde que nazca y toda su vida. Los ojos de Dios recorrían toda la tierra, como nos dice su palabra, y no encontró ni un solo hombre. Pero gracias al Señor que encontró una mujer capaz de decir: Señor, si me dieres un hijo, yo lo dedicaré para que él te sirva, para que él se ponga ante la brecha, ante ti y por los hombres, y tú le uses. Verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Nadie la entendía. El esposo le dice: ¿qué hace llorando? La rival la humillaba. Aquí el sumo sacerdote dice: esta mujer borracha, mueve los labios, pero no dice palabra. Está ebria. Verso 14, entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estaba orando en el espíritu. estaba orando en su corazón, estaba poniendo ante el Señor todo su ser, toda su vida, trayendo ante Él el único que puede entendernos, consolarnos, levantarnos. Es tan grande el poder de nuestro Dios, Dios de toda consolación, que puede ir a Él el más afligido sobre la tierra, el más desconsolado, el más atribulado, y es consolado por el Señor de tal manera que no solo lo consuela a Él, sino que sale para consolar a otros. Y a ese Dios podemos venir siempre, a Dios nuestro Consolador, el admirable consejero. Y por fin Ana puede encontrar en el Señor en quien derramar su alma, su corazón. Verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿En qué se puede reconocer que una persona confía en el Señor? La Escritura nos dice, por nada estéis afanosos, sino porque sean conocidas vuestras peticiones, vuestras cosas que os preocupan ante Dios con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Realmente nuestra preocupación debe llegar hasta cuando ponemos todo en las manos del Señor. Señor, sea hecha tu voluntad en este asunto. ¿Y cómo podemos demostrar esos frutos de confianza en el Señor? No hay ningún provecho de que nosotros digamos, ya he puesto todo en manos del Señor y sigamos cargando ese gran peso que nos oprime. Sería como aquel hombre que le ven con un bulto de yuca sobre sus hombros y le dicen, sube al platón de la camioneta. Y a las 2 horas de viaje todavía ese hombre llevaba el bulto encima y paran el carro y le dicen, hombre, pero si lo subimos a la camioneta era para que descansara. Dice, es que no quiero hacerle peso al carro. Me han hecho un gran favor, pero no quiero hacerle peso al carro. Muchas personas hoy que dicen confiar en el Señor y entregar sus cosas al Señor siguen completamente bajo las cosas que les oprimen o les preocupan, como si no hubiera esa bendición tan grande en Cristo Jesús que nos invita, echando sobre mí todas vuestras cargas que yo tendré cuidado de ellas. Venid a mí todos los cargados, trabajados y cansados, que yo los haré descansar. El Señor nos hace esa invitación. Dadme vuestras cargas, nos dice el Señor, y llevad la mía, que la mía es ligera y fácil de llevar, liviana. Así que cuando tú veas un hermano que está haciendo cara de que se va a reventar y le dice, hermano, ¿pero por qué esa cara? Y dice, llevando la carga del Señor. Dígale, lo siento, pero la carga que tú estás llevando no es la del Señor Jesucristo. ¿De cuál Señor es? Será de otro Señor, pero no del Señor que nosotros conocemos. La carga de Cristo que nos deja para llevar es liviana, produce gozo y es ligera y liviana. Y con gozo se lleva. Esta mujer demuestra con sus hechos su confianza en el Señor. Entregó sus penas a Él, el único que puede comprendernos, el único que tiene tiempo para oírnos, el único que siempre nos visita. Hay personas que dicen, estuve enfermo y nadie vino a verme, y el Señor dice, desagradecido, estuvimos siempre ahí en todo tiempo, y que jamás deja de oírnos. siempre le somos importantes y muy importantes para Él. El versículo 19 dice: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¡Qué lindo! Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, para que a ella no se le olvidara lo que le había prometido al Señor, le pone de nombre pedido de Dios, pedido a Dios y concedido por el Señor. Esto implica un pedido hecho a Dios que Dios siempre cumple. Si Ana no hubiera sido una íntegra mujer, hubiera dicho: ay, Señor, perdóneme por la promesa que le hice tan ligero, estando tan triste. Yo sé que lo que vale para ti son las intenciones. Yo tenía la intención de dedicártelo, pero ahora ha venido mi hijo. Gracias, Señor, porque yo sé que así como uno es de mala memoria, también a ti se le olvidan las cosas. Mentiras. Dios dice que lo prometido a Él es deuda, y que no hablemos como los necios, porque los necios hablan y no cumplen, pero que debemos cumplir todo voto hecho al Señor, toda promesa. ¿Y qué hace hoy el cristiano? Señor, si me libra de esta bancarrota que tengo y de todo lo que me va a pasar, Señor, voy a dedicar mi vida al Señor. Cuando la libertad del Señor viene, les fiel por una o dos, tres semanas, y después dice: ah, menos mal que a ti se te olvida, Señor, y perdóname porque no sabía lo que hablé allá. Cuando el médico te dice: te quedan dos semanas y te vas a morir, ¿qué hace la persona? Señor, lo que no había hecho para ti, ahora sí te lo prometo que lo haré, y promesas y promesas y llantos, el Señor le libra. ¿Y qué pasa con esa persona? Muchas veces hasta la espalda le da al Señor. Le dice: hasta luego, si te he visto no me acuerdo. Y cuando vuelva a estar bien mal, bien en la bancarrota y lo más terrible, me acordaré de ti. Y como tú eres fiel, hay mucha ingratitud en el corazón del hombre. Demasiada. Sin embargo, Dios jamás retira su misericordia. Si es necesario que tú le dejes mil veces, Él te hará más misericordias. Quizás alguna vez vengas a Él para nunca irte más de Él. Y no que le sirva porque le toca, sino porque le nace en su corazón. Al fin Dios toque su corazón y verdaderamente tú estés junto a Él de corazón, de espíritu, de todo tu ser. Pero vea lo que dice Ana. El verso 20: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, Dios dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Piensa en una madre cuyo valor supremo, ¿quién es? El Señor. Y su anhelo más lindo es que su hijo sirva a Dios desde su niñez hasta toda su vida. Ese es un padre que ama a Dios. Y hoy aún entre los cristianos, ¿cuál es el sentir que tienen de sus hijos? Prepárate, sé un profesional, y su anhelo es que sirva al mundo, pero que no sirva al Señor. Esa es la realidad. Que sirva a mamón. No, que sirva de mamón. Pero que sirva a mamón, el Dios de las riquezas. No es grosería mamón, es bíblico. Dice: el Dios de este mundo, el Dios de las riquezas, el Dios que tiene oprimidos a muchos, y todos los que le sirven a Mamón, ¿qué son? Completos. Y el mundo está oprimido por esas cosas aún. Los cristianos, ¿dónde se ha visto alguien que dice, el anhelo mío es que mi hijo se prepare en las cosas del Señor y sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores con toda su vida? Siempre están buscando hacerlo un profesional. ¿Profesional para qué? Pues puede ser un profesional en las cosas cristianas, pero de corazón, pero profesional hoy le inculcan es para el mundo, para que esto lo destruya para mal. Ponte en el lugar de una madre que tiene solo un hijo, como madres que están acá, solo un hijo, deseado y pedido por el Señor, concedido por el Señor, ahora lo desteta, puede ser a los 3 años o a los 5 años máximo. No que le hubiera dado seno hasta los 5 años porque le hubiera mordido, pero era solo un decir hasta cuando el niño salía de la cobertura de la mamá, 5 años, y luego era entregado al papá, de los 5 a los 12, y luego era entregado al gobierno. Esa era la vida de un niño hebreo. Pero podemos decir que la mamá pasó su tiempo de destete y ahora llega el momento de entregarlo al papá, pero ella se lo entrega ¿a quién? A Dios. Una mujer que solo lo va a ver una vez al año, tal vez. Pero está gozosa que su hijo empiece a servir al Señor. Y tal vez el primer trabajo que tuvo este Samuel era abrir y cerrar las puertas pequeñas del santuario. Fue de unos 5 años. Y dice en el verso 23, Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó, solamente que cumple a Jehová su palabra. Este hombre le dice, debe cumplir al Señor. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. Muchos calculan que por llevar 3 becerros podría ser un becerro por cada año de su hijo. Un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. No nos da la edad. Por eso nos toca, sería una buena pregunta para hacerle a Samuel cuando nos veamos con él en el reino eterno de nuestro Dios. ¿Cuántos años tenía cuando lo llevó la mamá y lo dejó allí en Silo, en el tabernáculo, para servir al Señor? Si nos va a decir 3, 4, 5 o 7 años. Pero solo nos dice, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo he dedicado también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y vea lo que Ana hace, que vamos a hacer la lectura de lo que hace Ana con gratitud en su corazón. No está diciendo el Señor me toma un hijo y vea lo que dice Ana. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová. Este es un salmo de alabanza, de gratitud, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. ¡Qué palabras tan tremendas! Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, al lugar de los muertos, y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ella el mundo. Todo lo que esta mujer dice es bajo inspiración divina, bajo el poder del Espíritu Santo. Nadie podría decir estas cosas. Ana tendría que ser una de las teólogas más eruditas, más sabias del mundo para decir estas cosas. Pero ¿cómo brotaron esas palabras? De gratitud bajo inspiración divina. Y todo esto que ella dice, lo más precioso de nuestro Dios, Él afirmó sobre ellas el mundo. Verso 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y después que ella hizo esta oración, dice el verso 11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño servía, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el niño se quedó allí, sirviendo al Señor. Ella volvió con gozo y regocijo a su casa. ¿Y qué se puede notar en este cántico de alabanza? Que Ana tenía una comunión íntima, personal, real, con el Dios de su salvación, con el Señor, que para ella era el amor más grande de su vida, aún superior a los lazos que le unían a su Hijo. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho, el que no me amare más a mí que a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Solo cuando el amor del Señor es superior a todas las cosas de nuestro corazón, podemos verdaderamente tener una vida de gratitud para Él. Tenemos las prioridades organizadas como deben serlo, y los propósitos de nuestra vida marcharán conforme a los propósitos divinos. En esta mujer el mayor deseo y honor era el de tener un hijo para servir al Señor, para dedicarlo al servicio del Señor. Y el Señor siempre, el Señor jamás se deja ganar de nosotros que le demos algo. Nunca habrá hombre sobre la tierra que diga, yo le di más al Señor de lo que Él me retribuyó, jamás. Será en algo que el Señor nos desafía, diciendo, tú jamás podrás decir, me diste más de lo que yo te di. Porque siempre el Señor nos ganará e irá más allá de lo que nosotros pensemos querer o necesitar. El Señor siempre nos sorprenderá. Así que, así seamos buenos para pedir. No hay nada malo en pedir. Pero déjeme decirle algo. El Señor te va a sorprender, porque aún te dará más allá de las cosas que pedimos. Y cuando tú, como Ana, cultivas esa íntima comunión con el Señor y le pones a Él en el lugar que ya le puso, será una persona que ya no pida tanto, sino su oración se tornará diciendo, por favor, Señor, no me envía a mí todas tus bendiciones. Hay otros hermanos. Esa será tu oración. Yo creo que Ana oraba en esa manera después de que ella experimentó esta gracia de Dios. Señor, no me dé todas tus bendiciones. Mi oración sobre esta tierra es al Señor. Señor, no me dé todo en este lado. Déjeme algo para la eternidad. Y ese es mi temor. Porque el Señor me ha consentido mucho, me ha dado mucho, y no quiero que todo lo que Él me ha dado esté a este lado. Prefiero mejor que me reserve algo para la eternidad. Pero el Señor quiere bendecirnos y bendecirnos más allá de lo que nosotros mismos podemos pedir, pensar, anhelar. Esos son los planes que el Señor tiene para nosotros. Pero solo somos nosotros en nuestra incorrecta actitud de corazón, de espíritu y ser que impedimos que vengan esas bendiciones. Honra al Señor, ponle por número uno, exáltalo, porque el que le tiene en honra, Él también le honrará. Si tú quieres ser el número uno del Señor, ¿qué debes hacer? Pon al Señor como número uno, y tú serás el número uno para Cristo Jesús. Siembra y cosecharás, y el Señor nos ha llamado a eso. Exáltale a Él y Él te exaltará. Vamos a orar.